le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes, si escuchan la reposición. Empieza el tiempo de noticias. Miren, arrancamos con un político de la comarca. Está al frente de la oposición de Cuevas, se llama Diego Bravo, y arrancamos con esto.
Claro, gobernar de esta forma es fomentar el caos, es dar lugar a que las cuentas ni cuadren como debieran, ni permitan salir del abismo en el que está metido.
Estamos hablando de presupuestos, porque llegan los presupuestos a Cuevas de la Almanzora, ahora.
Una vez más, y fruto de la presión que hace la oposición, que representa el Partido Popular, una vez más llegan a final de abril para su aprobación provisional, cuando deberían de haber llegado en octubre del año 2025.
Claro. Esto, si usted vota el PSOE en Cuevas porque ideológicamente está muy cerca, porque le queda muy bien a Antonio Fernández, a lo mejor usted no desea comprender, o quizá usted reúne esos requisitos y sí quiere comprender. Comprender que unos presupuestos no se presentan en abril, unos presupuestos se presentan en octubre del año anterior. Pero no es un error de Antonio Fernández de este año, es un error que se viene produciendo desde, bueno, a lo largo de todo este mandato. En ninguno de los casos, solamente me parece que en 2023 se aprobaron en enero los presupuestos. Quiero decir, tenían que haber estado aprobados el 31 de diciembre. Cuevas debería tener los presupuestos aprobados el 31 de diciembre del año anterior, pero en ese 2023 lo aprobaron en enero. Bueno, uy, por poco. En fin, no seamos tampoco tiquismiquis. Permitamos un cierto margen, una cierta tolerancia, ¿no? Que estamos hablando de cuántas personas hay liberadas en el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora que forman parte del equipo de gobierno. ¿Cuántos concejales son parte del gobierno de Cuevas de la Almanzora y están cobrando? Todos. Todos. ¿Cuántos son todos? ¿Estamos hablando de 10 o de 11? ¿Un pueblo como Cuevas se permite eso? Claro, si el gobierno lo decide, y como además se ha instaurado en todos los pueblos de la comarca, alguna excepción como los Gallardos, alguna excepción como la de Turre, que todavía tienen un poco, creo que la vergüenza torera, de no decirle a la gente que el conjunto de gasto político está justificado, porque no lo está. Y será una opinión, claro, no lo está, objetivamente no lo está. Son pueblos, ¿por qué estos pueblos? ¿Para qué tenemos a los funcionarios? ¿Por qué estamos trabajando? ¿Por qué abrimos las puertas para que haya más trabajadores públicos y al mismo tiempo más políticos? Y bueno, las dos cosas, ¿en qué orden y en qué proporción? No es que tenga que ser un 7, un 1, 6, o tampoco se trata de eso. ¿En qué proporción razonable? ¿Por qué Cuevas? ¿Ustedes creen que Cuevas con 4 personas liberadas estaría peor? Es decir, el conjunto de trabajadores municipales no harían su trabajo, no podrían estar dirigidos. En Vera no podrían estar dirigidos con menos concejales, están todos liberados. En Garrucha todos liberados. Pero todos liberados con un peso sobre el presupuesto impresionante, porque si tiene realmente Cuevas tiene un presupuesto, Garrucha tiene un presupuesto real de no sé, 6 millones de euros o 5 millones y pico. El presupuesto real, el real, no el que se pone, el que luego ves en la liquidación cuando acaba el año. Hemos ingresado de verdad esto y nos hemos gastado esto. Eso está en la liquidación. ¿Cómo se puede permitir tener solo en el por concepto político, tener un gasto garrucha que no tiene para comprar una bolsa de pipas? No tiene para pagar. Garrucha es un ayuntamiento que sería fallido en un mundo no sostenido, o sea, en un ayuntamiento desvinculado de lo que es el Estado. Yo sé que estoy diciendo una barbaridad en cierto sentido, pero quiero que me entiendan. Si Garrucha no formara parte del Estado, si Garrucha tuviera que vivir por sí misma, el ayuntamiento de Garrucha estaría enterrado. El ayuntamiento no existiría. Nadie fiaría al ayuntamiento. No podría trabajar con nadie, no le paga a nadie. Y sin embargo, el conjunto de pagos políticos superan los 300 o está en torno a los 350.000 euros al año. Pero qué barbaridad es esa. ¿Cómo manejamos estas cifras con esta alegría? Eso es lo que pasa en los ayuntamientos. Y nos encontramos que en Cuevas hay 11 personas liberadas que dicen que está más que justificado. El equipo de gobierno, claro, no va a decir, los tengo aquí a la sopa boba. El alcalde tendrá que defender porque para eso ha tomado la decisión. Aunque él sepa en su foro interno, bueno, que a lo mejor no es verdad. Pero en fin, digo yo, es probable que Antonio diga que no, que sí, que son muy necesarios y que está convencido. Otro, desde luego, no le vas a extraer algo contrario o algo diferente a esa expresión, a esa afirmación. Y nos encontramos que este ayuntamiento que necesita 11 personas para liberadas, o 10, no recuerdo, 11 o 10, no tiene tiempo para presentar los presupuestos en tiempo y forma. ¿Y qué es un presupuesto? ¿Qué hacemos con un presupuesto? ¿Para qué sirve un presupuesto? ¿Se puede trabajar sin un presupuesto? Recuerdo en 2018 a otro PSOE, a otro señor que ahora está en el gobierno. A ver si lo recuerdan ustedes.
La primera y principal obligación de un gobierno.
Eso es lo que es un presupuesto. La primera, se lo pongo otra vez.
La primera y principal obligación de un gobierno.
Sí, tener un presupuesto. Eso decía Pedro Sánchez en 2018.
Aprobar los presupuestos, y lo sabéis muy bien, porque aquí tenemos alcaldes y alcaldesas, que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno.
¿Qué ha dicho? Lo que pasa que esto lo dice un premio Nobel y queda bien, y lo dice pero tiene la capacidad de decir lo contrario al día siguiente y querer convencerte de que lo que acaba de decir es mentira o que no es tan necesario. De hecho, si te das cuenta con el paso del tiempo, cuando se ha visto que lleva ya 3 presupuestos sin poder aprobar...
Vamos a avanzar con determinación en esa agenda. Con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo.
Tomar por culo la democracia. No puedo aprobar los presupuestos sin el concurso del legislativo, sin el Congreso de los Diputados, que ya sabemos que por definición, o sea, por tara que lleva arrastrando desde que esto se va profesionalizando, tienes a un montón de vividores que están viviendo en la corrupción, todos y cada uno de ellos. Y dirá, hombre, joder, ¿cómo te has levantado esta mañana? ¿Con qué fuerza llega este payo? Sí, miren, es una estafa. Y la estafa está ligada a la corrupción. Si usted tiene unos representantes que no están a su servicio, sino al servicio de un partido, es una estafa. Eso es corrupto, eso es corrupción. Si usted tiene unos representantes que no llevan sus problemas o que los llevan en función de si le van a hacer daño, al contrario, pero si le van a hacer daño a su propio gobierno, no los llevan, no los tratan. Si defienden lo indefendible porque afecta a mi partido y ataco lo que no debería de atacar porque es el otro partido. Si veo solamente la miga en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Si me dedico a eso, y díganme ustedes un solo caso, díganme por favor un solo caso de alguien que no responda a este criterio en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Parlamento, alguien que vaya de por libre. Es que el sistema lo mata, no puede existir eso. Por eso es corrupto el sistema. Está bien pensado, es una idea estupenda la democracia representativa, pero la han torcido de esta manera. No es ni de lejos lo que todos esperamos de una democracia. Aquí tienes a Pedro Sánchez diciendo que ya le da tres cojones el legislativo. Pero ¿cuál es el paso previo a no? O sea, ¿cuál es el paso después de no hacer caso del legislativo? ¿Cuál es el paso posterior a señalar a los jueces como un problema? A discutirles las decisiones o a directamente con el Constitucional a revisárselas. ¿Cuál es el siguiente paso? Es que no, quizá, claro, si hemos leído historia se nos ha olvidado, o si somos muy socialistas no queremos ver esto. Es que los otros ¿qué? ¿Alguien se ha atrevido a llegar tan lejos? Es que Rajoy con la policía política. Que el grado de maldad está establecido para eso, los grados de maldad. Este concretamente, el de confesar ante el Comité Federal y decirlo después, posteriormente, que soy capaz de gobernar sin el legislativo, es decir, a golpe de talonario, en este caso de decreto, significa que me paso por ahí. Aunque decir esto en el contexto de la política nacional suena un poco a chufla. Es decir, que se pasa por las narices unas elecciones, el resultado de unas elecciones. Aunque ya de por sí el resultado de unas elecciones lleva el defecto de que no estamos votando exactamente a representantes nuestros, sino a representantes de los partidos que van a decidir antes, optan por el partido que por lo que necesita la gente. Aquí no oyes a nadie del PSOE hablar del AVE. Aquí no oyes a nadie del PP hablar del hospital. ¿Por qué? Porque les afecta a sus intereses de partido. ¿Saben ustedes que el otro día en el foro, y ya acabo, en el foro del Partido Popular, en este previo, en este calentamiento de la campaña, el foro que se celebró en Mojácar sobre sanidad, el asunto que más tiempo ocupó fue el Hospital La Inmaculada y no hubo ni una línea en el mensaje final, en la nota de prensa? ¿Por qué ocultaron de lo que más se habló en ese foro? Pero también les voy a decir una cosa, de lo que se habló en ese foro no fue en tono crítico, sino lo que nos encontramos, hay pobres de nosotros del Partido Popular, y lo que hemos dejado, lo que vamos a dejar o lo que estamos haciendo, que es mucho mejor que lo que nos encontramos. Ni una sola autocrítica, cuando hay 24.000 personas que están esperando una atención médica y hay un consejero que ha visto claramente que hay que reforzar la plantilla, que este hospital está entre los peores, si no el peor de toda Andalucía, que yo no me lo podía creer y que estamos viendo que es cierto, pues estoy viendo que es cierto, que a día de hoy el plan de refuerzo en el que iban a venir no aumentando la plantilla con gente, sino gente, médicos, para hacer consultas, intervenciones en a través de horas extras, viniendo de otros hospitales, que a día de hoy no ha venido nadie. ¿Cuál es hasta qué punto se respeta la decisión del consejero? Sí que eran voluntarias las llegadas de nuevos médicos, pero el consejero dijo, hagamos una política, incentivemos que venga gente. No ha venido nadie. Seguimos con un montón de gente en lista de espera. Nos están ocultando hasta la lista de espera. Esto es gobernar sin el pueblo. Para el pueblo, sin el pueblo. Y esto volvía con lo de antes. Los presupuestos. ¿Para qué quieres a 11 tíos liberados que sirven al pueblo si no le dan la herramienta de gobierno al gobierno, que son los presupuestos. Sánchez, que lo sabía, en 2018 se le ha olvidado después, ya no lo dice. Pero que él no lo diga no significa que ya no exista, que no sea verdad. El presupuesto es el arma, es el instrumento para poder pagar, para poder hacer, para, en definitiva, asignar un dinero a unos objetivos, tanto para plantilla, tanto para gasto corriente, tanto para inversión, tanto para... Ese es el presupuesto. Y si no lo tienes, si lo tienes prorrogado, las cantidades que tú tienes asignadas son las correspondientes al año que tienes prorrogado, no al año que tiene nuevas necesidades. Eso supone no una paralización de la administración, supone un obstáculo. Supone que las cosas se están haciendo mal, supone unas transferencias de dinero y unos tiempos. Supone que la agilidad se pierde dentro de la agilidad que tiene algo tan mórbido, tan gordo, tan imposible de poder compararse con un atleta, ¿no?, como es el Estado. Así que esto es lo que tenemos por aquí. Hoy hablaremos de presupuestos. ¿Quién los tiene aprobados y quién no? Y hay algunos ayuntamientos que... Solo Cuevas no, hay algunos ayuntamientos más o que lo acaban de aprobar o que todavía no lo han aprobado. ¿Es esto presentable? Pues no, no lo es. Pero en la redacción abierta que tenemos ahora, esta redacción de los compañeros, hablemos de asuntos varios. Por ejemplo, con un titular. Salomé, por favor, titular.
Pues un titular muy curioso. Encuentran en Almería, concretamente en Abla, dientes de más de 5.000 años que desvelan cómo en la prehistoria se repartían el trabajo según sexos.
¿Los dientes te dicen cómo se repartían el trabajo a través de los dientes?
Exacto. Hacen estudios. Una universidad de Granada ha analizado más de 1.400 piezas dentarias de dos yacimientos, uno de Granada en el municipio de Darro y otro yacimiento en Abla. Se han estudiado estos 1.400 dientes que sacan a la luz cómo se distribuyen las tareas según los sexos durante la prehistoria. Se ha publicado en la prestigiosa revista Journal of Archaeology.
A ver, te lo reo yo, pero en latín, léeselo tú, por favor.
Journal of Archaeology Sciences.
Archaeology.
Y han estudiado que el tipo de desgaste identificado solo puede producirse por el contacto continuado con fibras vegetales de lino, esparto o cáñamo. O sea, esos surcos encontrados en la dentición no se refieren a la comida, al uso de la masticación de la comida, sino a un uso continuado y un roce continuado de fibras.
Porque era una herramienta, la boca era una herramienta, claro, con la que utilizaban a modo de...
Se utilizaba como una tercera mano para sujetar, tejer y trenzar. Y luego, aparte, las manos.
Así que la forma del diente, las hendiduras, el desgaste por el par, según esta parte o la otra, te dice... O sea, han logrado relacionar esas marcas con una actividad profesional, sí, concreta.
Pero es
hierro, que no era hierro, o si fuera cobre, tendría unas marcas, que no es el caso. Pero si es
fibras.
Sí,
fibras.
Eso tendría otra. Si fueran plantas, tendría otra.
Exacto. Pero los restos estos se han encontrado en los incisivos y en los caninos. Pero lo importante es que solo se han encontrado en restos de mujeres. Eran dientes de mujeres. En los hombres ese tipo de marcas no se producían.
¿Ya estaban esclavizadas las mujeres entonces?
No, era simplemente una actividad que además se tenía reconocida, exclusiva para las mujeres, que se transmitía de generación en generación, era algo que se aprendía, que se mejoraba, y el uso ha sido muy antiguo, desde durante toda la época prehistórica, desde el año aproximadamente 3600 antes de Cristo hasta el 1200, o sea, toda la edad del cobre hasta la edad del bronce. El estudio lo han realizado un grupo de investigadores y no se basan en sacar el ADN de ese diente para averiguar el sexo, sino es un estudio biológico a partir de una proteína amelogenina.
Sí, pero al final todas son mujeres, ¿no?
Y descubre que todas son mujeres las que realizan, vale, esta tarea.
Pues esto sería un argumento tejido magnífico para el feminismo, llevado, ya nos tenían, ¿no?, a las mujeres de esta manera, tiempo, ¿no?, hace 5.000 años.
O 7.000, también eran las que molían el grano.
El grano también.
Todas las enfermedades, la artrosis relacionada de la rodilla y en las manos, relacionadas con el movimiento de la molienda, solamente aparecían en los esqueletos de las mujeres.
O sea, las tareas domésticas, ¿no?
Sí.
Sí, pero es que las otras las tenían los hombres, que era la guerra.
Claro.
La caza. La agricultura.
Quiero decir, es que ¿quién decidió que eso fuese así? La biología, que unos seres humanos tenían la fuerza para la lucha y para la caza. Las tareas pesadas. Y otras tenían biológicamente unas capacidades, y eso diferencia inmediatamente, hace que uno haga una cosa y otro ya lo dirá uno. No, es que podía ser una mujer guerrera, como, yo qué sé, una héroe de Marvel. Pues seguro que habría alguna, machote.
Habría una que si te daba una hostia te daba la vuelta.
Pero era excepcional.
Las hay todavía hoy.
Por ejemplo, en baloncesto, a ningún entrenador se le ocurre poner a alguien que mide 1,60 de pivot, ¿no? Lo ponen de base repartiendo el juego,
ya estamos discriminando, ¿eh?
Claro, es que esto, claro, podrían reunirse todos aquellos fracasados pivots del mundo que miden no voy a decir cuánto, pero una estatura normal, unos 70 y tantos y tal, y reclamar vía constitución que tienen derecho a ser pívot.
Pues no. Fíjese, una rebelión que ha habido sobre esta cuestión fue la de los enanos, que se han rebelado contra que se supriman espectáculos como el del bombero torero, espectáculo donde...
No, pero los enanos no.
¿Sí?
No, los enanos dicen que no. Los enanos quieren hacer su trabajo.
No, eso digo, claro, que se han rebelado contra la prohibición.
Ah, contra trabajo. La prohibición, va.
Es decir, que ellos quieren desempeñar ese trabajo porque es de los pocos que les quedan, ¿no?, a su disposición.
Sí, sí, y además, que mejor que yo, que soy enano, no lo hace nadie.
Efectivamente, ¿no? Pon a Romay, ¿no?, de bombero.
Si esto es un bombero, si esto es un espectáculo de los enanos, no sé qué.
Se carga la vaquilla, Romay.
Mañana te sacan Blancanieves y los siete gigantes, yo qué sé. Pero es que los gigantes ni se pueden quejar porque son distintos. Y podrían quedar señalados como gigantes.
No,
función de que la normalidad es no ser gigantes.
Y la negra, ¿por qué blanca nieve y no negra nieve?
Claro.
Por ejemplo.
Madre mía.
O blanco.
Bueno, ahí está ese estudio, es curiosísimo. A través de las señales dentales que han dejado el uso de la dentadura, te pueden decir a qué te dedicabas.
También,
en algunos casos, claro, no es
también
que sea
hay
siempre,
tribus pero... actuales que utilizan como herramienta los dientes, porque he estado investigando y aparte de usarlos también con los hilos para tensar, por ejemplo, armas, en este caso
los arcos.
Hay una tribu indígena, son negros, son africanos, y utilizan ellas el tensar el arco con los dientes.
Sí que dan muchas pistas porque parece que no los conocemos, pero existen muchas sociedades todavía hoy que viven como hace miles de años. Yo recuerdo un ejemplo que me dio un amigo, ¿no?, arqueólogo, Ignacio Martín Lerma, como en Yucatán él estuvo visitando a una tribu que todavía vive como si vivía hace 5.000 años, en la época
aquella. Y los pigmeos vivían.
Y tallaban herramientas con piedra, ¿no?, con cuarzo, y que era exactamente igual cómo esa tribu ahora golpean la piedra y el resultado que sacan, como los vestigios que hay de la época, incluso del paleolítico, ¿no? Uh-huh.
Bueno, cuando España llega a Estados Unidos, cuando España llega al nuevo continente, cuando descubre allí que se dice que se malogró toda una civilización, pero una civilización antigua, y no tenían rueda, allí no conocían conjunto de cosas. En España o en el conjunto de Europa ya estaba el barroco, es decir, sin desmerecer nada, porque todo tiene su valor, pero hay unas cosas que son de un tiempo adelantado y unas cosas que son de un tiempo atrasado. ¿Esto qué significa? ¿Que eran más tontos, más listos? Quiero decir, no se entra en eso. Pero la evolución de la especie, quiere decir, la evolución de la sociedad, el camino hacia la modernidad no pasa sin tener rueda, por ejemplo. Entonces, si no tenían rueda, estarían en otro, no podían utilizar, no tenían el uso de los metales, no sabían cómo utilizar los metales. Ahora, ¿sabían los calendarios? Sí, sabían los calendarios, pero esto no te lleva a la... La transición a la modernidad no te lleva sin estos dos elementos que ya manejaba el resto del mundo. En fin, que vale, que no sé ya ni por qué decía esto.
Que hay que conocer la historia porque así.
No, pero era por algo que estábamos contando aquí.
La convivencia de distintas épocas, vamos, de evolución. Dentro del mismo tiempo.
Anda que estamos todos bien. A mí se me va la olla, pero a vosotros es que no sabéis ni de qué estábamos hablando
sí,
tampoco,
no,
porque ninguno es capaz de llevarme
Javier estaba hablando, de lo de Yucatán.
Que existen tribus.
Sí, pero no volvía. Tú sí, Gatina. Tú sí volvías. En Yucatán. Las civilizaciones antiguas. Bueno, otro asunto, venga.
Pues yo me he detenido en la salud. Y en esa orden excepcional, una medida excepcional que había decretado el consejero de salud, Antonio Sanz, hace ya algo más de un mes, el día 23 de marzo, para ser exactos. Consistía en reforzar la plantilla de la Inmaculada. Había una medida excepcional, recalcaba el consejero, y nosotros deducimos que porque había un problema excepcional, ¿no? Y que requería...
Hombre, hablaba de medidas excepcionales para hospitales como la Inmaculada de Huerca Lovera, el único ejemplo que puso.
Bueno, pues desde entonces, en un mes, ni siquiera se ha reforzado la plantilla de la Inmaculada con ni siquiera un especialista. Aquellos de los que hablaba la delegación, un urólogo y un neumólogo que venían de Torrecárdenas a pasar con consulta por la tarde... Pues ni siquiera es cierto. Eso ya venían haciéndolo con anterioridad a la medida anunciada por el señor Antonio Sanz, según nos dice el sindicato médico. Y concretamente son dos médicos naturales de Vera, con familia en Vera y segunda residencia en la playa de Vera, que suelen venir los viernes por la tarde a pasar con consulta. Desde el sindicato médico nos dicen que ellos dudan mucho de la eficacia de esa medida, porque hay que añadir que alguien que venga de Baza o de Torre Cárdenas requiere, además de las horas que va a trabajar ahí en la Inmaculada, una hora para venir
mínimo
y otra hora para regresar a Almería. Y salvo casos de especialistas, de médicos, que sean oriundos de esta comarca y que tengan segunda residencia aquí, a muy pocos le va a interesar el venir ahí, por mucho que le paguen.
Noticia, el sindicato médico entonces dice que no se está cumpliendo.
Que no se está cumpliendo.
El sindicato médico dice, es el único sindicato que está haciendo, no sé... un poco de altavoz de las cosas que pasan en el hospital. Debe de haber 7 u 8 sindicatos con 7, 8, 9 o 10 liberados allí, para una plantilla de 700 u 800. Algo que está ya regulado, porque el papel del sindicalismo es tan esencial. Todo lo que sobre papel se puede poner para que y que parece que es, te marca la línea correcta, ¿no? Sin embargo, luego la realidad, la práctica, te lleva a esto, a que el sindicalista no se pone al teléfono, el sindicalista no sale, el sindicalista sabe que hay problemas allí y no los comunica a la sociedad. El problema sanitario que implica que la gente no tenga el acceso en los términos que constitucionalmente tiene derecho a la salud, el hecho de que tengas un hospital en condiciones como la Inmaculada, esto rebaja las expectativas de salud de cualquier persona que quiera. Entonces, el sindicato que tiene que estar ahí para que todo este tipo de cosas, porque es un elemento, es un poder necesario y activo para que las cosas funcionen, uno de ellos, resulta que desaparece. El único que tenemos alguna noticia, sindicato médico.
Y SATSE también, Almería.
SATSE, bueno, pues ni comisiones, ni UGT, ni el no sé cuántos más hay por ahí, ¿no? Hay 7 u 8.
CESIF también,
sí. CESIF, que tiene representación. Fíjate, sí tiene CESIF, que eso es el más importante CESIF, creo que es el más importante de España en lo que se refiere a sindicatos, ¿eh?
Sí, pero en el Hospital de la Inmaculada,
perdón, a funcionarios.
En el Hospital de la Inmaculada, concretamente en el Sanitario Norte, es SATSE el mayoritario.
SATSE, es el de enfermería.
Sí.
Pues el de enfermería ya podría haber dicho algo, porque es precisamente enfermería donde se han hecho estropicios durante 8 años. Y nadie sale a explicarlo. La gente que habla de la Inmaculada y que conoce lo que pasa en la Inmaculada culpan a los nombramientos de Juan de la Cruz en el hospital, que han sido erróneos, no han sido acertados. Personas de su confianza que no tenían por qué haber sido, y sí tenían que haber sido por valía, no por confianza, no por amistad. Y estas cosas se han producido en la Inmaculada y las ha permitido, no las ha permitido, las ha promovido el propio Juan de la Cruz. Y la consecuencia es que la, además, con el agravante de que las ha mantenido en el tiempo. No se ha dado cuenta al año y medio que esto había que cambiarlo. No, las ha mantenido 8 años.
Bueno, pues podemos...
hasta que finalmente algunas personas que participaban en eso y que eran colaboradoras necesarias de Juan de la Cruz para cometer este estropicio han terminado yéndose.
Podemos recordar que la primera directora del área sanitaria norte prevista en la era del Partido Popular, cuando llegó el Partido Popular, es la actual alcaldesa de Albox, ¿no? Concretamente, anestesista en la Inmaculada, pues renunció porque no quería que cierta persona, una persona concretamente, formara parte de su equipo. Y no quiso.
¿Qué cierta persona? No digo el nombre, si no quiero decir.
Era una enfermera.
La misma persona. Pues ya estamos hablando, pues falta con que digas que estaba hablando de Miguel Ángel, está hablando de la misma persona que te voy a hablar ahora.
Sí, sí.
Estamos hablando de la persona de confianza, pues si no parece que estamos hablando de personas distintas. Entonces, ¿cuántos habría allí distintos? ¿Eran distintos o eran los mismos?
No, eran los mismos.
Bueno, pues entonces yo creo que la mejor forma de contarlo es que la misma persona, según esta, te contó a ti quién iba a ser gerente, ese era el hecho inasumible para que ella, o sea, con esa persona, con esa colaboradora de Juan de la Cruz, no, y sin esa persona sí. Juan de la Cruz optó a que esa persona, que era colaboradora suya, sí se mantenía, por tanto, la que iba a ser gerente dijo, pues yo no acepto. ¿Eso fue lo que pasó?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues entonces no estamos hablando de personas distintas, que si no podemos liar esto mucho. Así que hay que simplificarlo. Si el bien o el mal, o lo regular, viene por un camino y lo representa tanto, pues son tantos, no más que esos.
Así fue.
Latina, ¿y tú qué?
Pues mira, yo voy a destacar un hecho que tiene que ver con los pescadores de Garrucha. Y ha sido un hecho que ha denunciado el Partido Socialista a través de Rodrigo Sánchez, que es el número 3 de este partido, de esta candidatura del Partido Socialista al Parlamento andaluz en las próximas elecciones. Rodrigo Sánchez, que es de nuestra comarca, es de Turre, como todos saben, ha criticado que la Junta ha dejado fuera de las ayudas que ha otorgado por el temporal a 10 de los 14 pesqueros que faenan en Garrucha. Es decir, en este caso casi a la mayoría. 10 que quedan fuera de esas ayudas y que además denuncia que en toda Andalucía solo se han dejado fuera de estas ayudas a pescadores tanto de Motril como de Almería. El resto, pues prácticamente se han dado ayudas a todos los pesqueros del resto de Andalucía.
Bueno. Pocos barcos quedan de arrastre, que eran 20 y tantos hace algunos años, 20 y tantos, y todo eso pues se va reduciendo, y además las plantillas del grupo de personas que manejan el barco son cada vez menos. No sé, a veces van 3, 4.
Es que es
si
una
es que
tarea
llega.
Dura, Miguel Ángel, que la gente joven, bueno, pues ya desecha seguir
no cuenta,
con ella.
Pero es que además tampoco hay
la mecanización pesca. De eso no es lo mismo ahora, que va todo con grúas, por ejemplo, para sacar las redes, que cuando se sacaba la mano, ¿no? Hacía falta más.
Se requería más personal.
Claro, la visión de que Garrucha es un puerto pesquero es una visión romántica que interesa mantener viva, yo creo que a todos, porque nos gusta, tenemos gusto por el pasado y por la idea de un tiempo mejor, pero claro, las aventuras, si podemos llamarle, que no serían eso, las desventuras que pasaba un pescador antes tienen que ser mayores que las de ahora, bastante más. Con mucho menos medios para predecir situaciones adversas, con mucha menos capacidad para un rescate si hay un problema en el barco, yo qué sé, mil cosas. El precio de las cosas, la demanda de lo que sacaban, tiene, desde luego, románticamente queda muy bien la pesca en Garrucha, y la influencia de la pesca en garrucha es cultural, por tanto no se cuantifica en cuántos pescadores hay, sino qué marca permanente ha dejado en la cultura de garrucha la actividad pesquera. Y como está ligada a sus inicios, a sus orígenes, pues es un asunto que uno lleva en el propio núcleo, en el propio ser, el mar y la pesca. Y hace no tantos años, sin puerto pesquero, pues prácticamente los barcos ahí en la misma playa. ¿Y quién no se dedicaba a la pesca? Pues casi nadie, todo el mundo se dedicaba a la pesca.
Antes de que existiera garrucha.
Pero no ahora.
Antes de que existiera garrucha, existían los pescadores en garrucha, en lo que hoy es garrucha. Garrucha se fundó después.
Pero sí que se ha incrementado muchísimo en los últimos años la actividad comercial, ¿no? La del yeso, en este caso, ¿no?
Hombre, pero esto ya no es pesca, estamos hablando de una actividad portuaria.
Y que, no sé, por decir un número, pero hoy mismo en el puerto de Garrucha habrá 20 o 30 barcos recreativos por cada uno de pesca.
Claro,
sí, claro, sí, sí.
Claro, si estás hablando de 14...
Son 14 en total,
arrastre,
se han dejado fuera de las ayudas a 10.
Barcos de arrastre, y eran 20, es que eran 23 en el año 80 y algo. Y han ido desmontando las políticas europeas. Han ido ejerciendo un poder y una atracción irresistible, porque ponían delante del armador un conjunto de beneficios económicos si tú desmontabas tu barco. Y cuando tú ya estabas cansado y llevabas muchos años, o veías que, en fin, porque la pesca también en los últimos 30 años ha pasado por varias crisis de no pescar mucho, de salir y tal. Entonces, estas políticas europeas incentivaban el desmantelamiento de la Armada, del conjunto de barcos. La Armada no es la palabra, de la flota, en todo caso, así queda mejor. El conjunto de la flota, hasta dejarlo en este momento, con menos personal y con bastante menos barcos de arrastre. Los que acabas de decir, Katina, 14, ¿no?
Sí. Además, ya muchos se quejan de que ya no les es rentable esta actividad con todas las normas que les imponen, con todas las sanciones que les aplican por el tema de los aperos, las redes, las limitaciones a la hora de salir a buscar la captura. Vemos cómo la gamba roja se ha quedado reducido, la captura de la gamba roja se ha quedado reducido a lo largo de los últimos años.
Y la competencia desleal fomentada por la propia Europa,
claro,
que es que sale mucho más barato un kilo de gamba o de lenguado desde Marruecos puesto en Frankfurt que de aquí de Garrucha.
Claro. Bueno, depende lo que vayas a ponerte en la boca o en la mesa. Depende. Una gamba que venga de no sé dónde, pues tiene un sabor distinto, depende de las aguas. Si están más o menos saladas, la temperatura del agua, medio grado, un cuarto grado, arriba, abajo, todo este tipo de cosas. Pero cambian, y la gente luego no lo va a apreciar eso hasta el punto de decir, pues pago, no sé.
Pero hay una mayoría que se inclina por comprar lo mismo, más barato, que
claro,
el precio de la calidad.
Claro. Claro, claro. Luego hay una verdad incómoda, que en este mundo en el que se pinta todo con unos colores pastel, pues se obvia, pero los pescadores en su momento iniciaron una ¿cómo diría? Se metieron por un camino tortuoso, que fue tortuoso para la propia actividad, con efectos muy negativos, que fue el de ir incrementando el poder de los motores, la capacidad, la potencia de los motores. Eso suponía una esquilmación, es decir, si tú llevas 300 caballos en el motor, o 700, lo que arrastra es una cosa, y si llevas 1.500, cuando tú tiras las artes y se van por el suelo, en la profundidad, el suelo marino, y arrastras todo lo que pillas, es decir, te llevas todo lo que pillas, son hábitats donde se crea, donde se genera vida, y todo eso un día y otro, y multiplicado por varias decenas de barcos, pues cuando se entró en esa dinámica de a ver quién tenía el barco más fuerte, o quién podía tenerlo y traía más resultados, pues claro, todo esto no trabajaba en favor de una actividad de lo que llamamos sostenible, que tú puedes extraer al mismo tiempo que das tiempo a regenerar. Y esto, aunque a lo mejor no hay una causa-efecto directa, lo que sí sabemos es que con el tiempo nunca se había producido una caída de la captura de gamba como en los tiempos, a partir de que se dispara, no en el mismo momento en el que se dispara la colocación de motores muy potentes, sino pasa un tiempo, pasan 2 años, pasan 3, pasan 4, y entonces empiezas a notar que es eso que se estaba produciendo, que creías que iba a ser, pues, en fin, la pesca inagotable, que aquello no tenía incidencia, pues al menos, sin que haya un estudio que lo pueda decir exactamente, sí sabemos que hubo una caída importante de capturas en Garrucha. Sí.
Sin embargo, eso no ocurre ahora. En una conversación reciente con el presidente de la Cofradía de Pescadores, señalaba que los caladeros en Garrucha tienen más gambas roja que nunca.
Claro, pero pues
los paros biológicos
que llevan larguísimos, que trabajan 100 y pico días.
Pero dice que a pesar de que hay más gambas que nunca, pues los paros biológicos cada vez se extienden más
además,
en el tiempo.
El mismo Melchor dice que es una maravilla, me lo ha dicho a mí, ¿no? Que es una maravilla cuando se abre la veda por la época de marzo, hace un mes más o menos, y empieza a salir, que decía, es una hermosura, como salen las redes llenísimas, ¿no? De gamba, cosa que no pasa todo lo contrario.
Vamos, tanto es así que dice que hace años que no veía esa cantidad de gambas en los caladeros de Garrucha, ¿eh?
Bueno, Javier, muchas gracias. Catina, tú y yo nos quedamos por aquí y hablamos de noticias, de titulares y el desarrollo de algunos de ellos. Los titulares de hoy son estos.
La orden que dio el consejero de salud de ampliar la plantilla de la Inmaculada no se está cumpliendo. Ningún médico se ha incorporado a la Inmaculada ni a los centros de salud de la comarca desde que el consejero anunciara el plan excepcional el pasado 23 de marzo, según el Sindicato Médico Comarcal. Añaden que el urólogo y el neumólogo de Torre Cárdenas, que echan horas extras en el hospital, son 2 veratenses que lo hacen desde antes del anuncio de dicha medida.
Claro, habría que recordar un momento esto, si le parece.
Vamos a poner en marcha en el Hospital de la Inmaculada, en Huerca Lovera, un programa excepcional de accesibilidad hospitalaria con el objetivo de reforzar la atención sanitaria. Una iniciativa que permitirá incrementar la actividad asistencial. Para ello, vamos a facilitar que profesionales de otros hospitales participen de forma voluntaria en actividad adicional.
Bien, esta fue la orden del consejero, 24 de marzo, ahí fue cuando dijo esto. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta orden del consejero? ¿Se está haciendo caso a la orden del consejero? ¿Tiene es eficaz la idea? Pues estamos viendo que transcurrido desde marzo, un mes, abril, solamente 2, y porque ya estaban por aquí, son los que están haciendo las extras, es decir, no viene ningún refuerzo. Y seguimos teniendo, tenemos que echar mano para decir esto, a los últimos datos oficiales. No hay otros datos posteriores a finales de junio de 2025. Y en ese momento había 24.000 personas en listas de espera. ¿Por qué no han dado las listas de espera de finales, como hacen cada 6 meses, de finales de 2025, de diciembre, y en junio nos enteraremos probablemente porque ya estén las elecciones, los resultados y tal? Pero no están por la labor de que nos enteremos de cómo evoluciona esto de la sanidad. No, hubo un momento en el que parecía que no iban a darle importancia, pero sí, han cortado el suministro de datos. Y la gente que está dentro, especialmente los sindicatos, no dicen nada, a excepción de alguno, como Satse, que dice que no se respeta.
El sindicato médico comarcal.
Él no dice que no se respete, eso ya los traemos nosotros, de que a raíz de lo que está pasando, o sea, los hechos dicen que la orden del consejero no se está llevando a cabo. Y estos dicen que efectivamente lo comparten y lo ratifican, en el sentido de que había 2 que venían por aquí, que están por aquí, que vienen por la Esos son los únicos, ya estaban de antes. No se ha potenciado la plantilla. No es posible entonces rebajar las listas de espera. No sabemos cuánta gente está en las listas de espera. Son muchísimas. Y esto es un desorden de primera magnitud en nuestra comarca. Porque la salud, antes que todo, es lo importante.
Y el Partido Popular no hizo ni una mención al Hospital de la Inmaculada en su nota de prensa sobre un foro provincial de salud, a pesar de que fue el asunto que más tiempo ocupó. Esto según el exalcalde de Turre, Arturo Grima.
¿Que es del Partido Popular? ¿O es de otro partido?
No, es del Partido Popular.
Es del Partido Popular. O sea, que alguien del Partido Popular que estaba ahí ha dicho, pero... Cuando le hemos dicho que no hablaste y de... ¿Cómo es posible que venga la plana mayor del Partido Popular y no haga un comentario sobre el Hospital La Inmaculada? Si este es el principal problema. O sea, un foro del Partido Popular sobre salud, sobre sanidad en la provincia, lo hacen en Mojácar y nadie habla. Pero no es el único. Este se ha atrevido a hablar, Arturo se ha atrevido a hablar. Y otros alcaldes que estuvieron o no estuvieron... No se atreven a decirlo en público. Solo dicen que vaya una ocurrencia en Mojácar. Que cómo fue posible aquello. Que quién organizó eso. Que quién sacó. Hombre, el que menos culpa tiene es el que más seguramente ha querido sacarla pecho. Que es el responsable electoral que han nombrado, ¿no? Para el Levante. Que es el alcalde de Mojácar. No sé si solo para ámbitos o temas sanitarios o para el conjunto. Pero es el que han hecho responsable del tema de tema,
la campaña,
de campaña y tal, ¿no? Entonces él estaba allí y dice, pues en mi pueblo que se haga. Pero vamos, para hacer esto, él no tiene la culpa, claro. Él no tiene la culpa. Pero sí tiene responsabilidad junto con los demás de saber lo que se va a hablar y lo que se le va a decir a la gente. Y a la gente hay que decirle si va a haber soluciones o no al problema. No obviarlo. No hacer como que no ha pasado nada. No ponerte a hablar de los hospitales del Poniente o del conjunto de sanitarios que tiene la provincia. No, tenemos un problema particular. Está perfectamente localizado. Tiene su espacio en el área norte, que comprende a tres comarcas, desde Los Vélez hasta el Levante y en medio el Almanzora. Y con un hospital de referencia que... abiertamente, nadie exagera si dice que es entre los que hay cuatro hospitales que funcionan mal en Andalucía, pues este es uno. ¿Y cuál de esos cuatro es peor? Pues ahí estaría peleando, hasta podría ser el peor, porque la eficacia de la sanidad, los medios que se están invirtiendo, la manera de gestionar los medios que ya hay, estamos viendo que es un fracaso. Y esto, hay unos responsables sanitarios en esta provincia. Así que vaya el Partido Popular a decir que olé nuestra gestión, cuando estamos viendo delante el desastre, cuando una familia cualquiera de esta comarca tiene a alguien en lista de espera, será un caso único si alguien no la tiene, en fin, casos esporádicos por ahí, serían hechos extraordinarios que alguien no tenga en su familia a alguien esperando, o que no haya conocido lo de las listas de espera en los últimos meses o en el último año. Todo el mundo lo ha conocido, todos sabemos esto, que no situamos en el capítulo de los dramas, pero que es un desastre, porque está afectando a nuestra salud, a aquellos que están enfermos, que necesitan una curación y no se les está dando. Porque la visita del médico, además de ser del especialista, además de ser muy, muy cotizada, en tanto que puedes esperar hasta 5 años o 4 años, hemos tenido casos aquí, 4 años esperando para que le vean la próstata a un señor. Es decir, esto no es permisible. Pues además luego te pueden hacer una visita, te pueden hacer una consulta rápida. Pase rápido, que hay otro detrás. O vete a hacer ahora una prueba a Torre Cárdenas. Es que no, si con lo único que... Pero eso es el especialista y tenemos un hospital aquí. Vete a Torre Cárdenas a que te hagan una prueba. Ahora espera que te llamen de Torre Cárdenas. Ahora espera que Torre Cárdenas mande la prueba aquí, el resultado. Ahora espérate que a ti, una vez que llegue, te llamen a ti. Quiero decir, esto es como la justicia, que tarda 5 años o 10 años en impartirse. Ni es justicia ni hostia. esto ni es salud ni leches en vinagre. Y se están quedando con nosotros porque esto es una sociedad que todos creemos que moderna y pagamos impuestos de sociedad moderna para recibir servicios de este tipo, ¿no? En fin, ustedes, ciudadanos, nosotros todos, sabremos qué tenemos que hacer. Lo que ocurre es que, aunque lo sabemos, no vamos a hacer nada. Volveremos a votar, no tenemos otra opción, esto es lo que hay, es A, B o C, y decidiremos qué es lo que más nos gusta. Los más cabreados no irán ni a votar, pero eso no va a cambiar nada, ni los que voten ni lo otro, porque hay una actitud asumida en la política. Saben que no se va a producir de ninguna manera una reacción pública a un hecho execrable, despreciable como es este, el desprecio hacia la sanidad pública. ¿Qué quieren que les diga?
Fíjate, esto es un problema gordísimo. Que como no hemos podido obtener información por parte del delegado de salud de la Junta de Andalucía, por Juan de la Cruz, que queremos saber pues más detalles de ese foro sanitario que su partido celebró en Mojácar y también cuántos facultativos se habían incorporado después de esas medidas que anunciaba el consejero, no hemos tenido aún respuesta. Y esta mañana le hemos preguntado al exalcalde de Turre, Arturo Grima, que se abordó en ese encuentro en relación a nuestra comarca. Dice que se habló del estado en el que se encontraba el hospital hace 8 años y las mejoras que se han realizado, entre otras, por ejemplo, ha citado la compra de un escáner y un equipo de resonancia magnética que, según este, ha minimizado el envío de pacientes a clínicas privadas, o al menos así se puso de manifiesto en ese foro, y defendieron también la derivación de pacientes a un hospital privado de Lorca, recordando que ya se enviaban a enfermos a hospitales privados de Almería hace tiempo y que lo importante es atender a los usuarios, las necesidades que tengan los usuarios, bien sea a través del hospital o de este hospital o de una clínica privada.
Claro,
como es el caso.
Claro, de forma razonable, claro, si todo eso está bien, de forma razonable. Si me mandan un avión para que me operen en Oslo de almorranas, porque aquí no me pueden operar de almorranas o de varices o de próstata, pues lo importante es que me cure, porque si tengo que ir. Lo importante es que si un señor en María tiene que tratarse de cáncer, tiene que dar quimioterapia, lo importante es que se cuide, que esa persona
reciba un tratamiento,
no las condiciones en las que la recibe. Si son inhumanas, que se tiene que levantar a las 6 de la mañana y coger un autobús, o a las 5 de la mañana, o a las 4, o a las 7, tiene que coger un autobús y hacer todo el trayecto hasta Almería con otros enfermos y con paradas, que supone 2 horas y media de camino, y de vuelta otras 2 horas y pico, porque esa persona no tiene medios para desplazarse, pues una persona mayor o menor, en cualquier caso enferma, no importa, siempre la están tratando. Claro, con este criterio es maravilloso, porque ninguno de los que dicen lo importante es que lo estén curando, ninguno de ellos tiene medicina pública, a no ser que sea que ellos entiendan que es la mejor opción y que van a ir rápido. Todos estos tienen dinero suficiente para pagarse un médico privado, para una consulta privada, para que, si es necesario, el contacto preciso para llegar antes al sitio que los demás están guardando cola. Quiero decir, estos no están en las mismas condiciones. Y se atreven a decirle a la gente que lo importante es que a usted le traten, aunque tenga usted que irse a Pénjamo, no sé.
Fíjate qué curioso que el consejero en sus declaraciones dijo que estas medidas se estaban adoptando para que los usuarios o pacientes de esta zona de Almería tuvieran la misma asistencia sanitaria o en las mismas condiciones que en el resto de Andalucía.
Bien, hemos hablado entonces de que la orden que dio el consejero de ampliar la plantilla de la Inmaculada, Sánchez dice que de eso nada, un neumólogo y un urólogo de Torre Cárdenas echan horas extras en el hospital y son de vera, quiere decir, vienen de Torre Cárdenas
y que lo hacen antes que el consejero anunciara esas medidas.
Y que el Partido Popular hace un foro sobre sanidad y se queda en pelotas delante de todo el mundo que quiera verlo en pelotas. Quiero decir, el que lo quiera ver vestido, pero que lo vea vestido. El Partido Popular en pelotas, ahí lo tiene, esto es el Partido Popular, el salvapatrias. Resulta que hace esto y no habla de la Inmaculada en su nota de prensa. Sí lo hace interiormente, sí lo hace en el foro. ¿Y de qué forma lo hace? qué buenos somos, coño, mira todo lo que hemos conseguido. Echarle cojones. Venga, otra cosa.
Pues mira, vamos ahora con el Partido Popular de Cuevas de la Almanzora en la oposición y que ha criticado que el gobierno, que tiene mayoría absoluta, el del Partido Socialista, lleve los presupuestos a finales de abril. Dicen que esto es una irresponsabilidad que va a suponer la quiebra de cualquier, o que podría suponer la quiebra de cualquier empresa privada, trabajar sin unos presupuestos. Y también la portavoz María González ha recriminado que los presupuestos de 2026 fueran aprobados inicialmente el 21 de abril de este, el 21 de abril pasado. Incluyen, dice, la aportación municipal de 300.000 euros a las obras de Diputación, ni no incluye tampoco, no incluyen esos 300.000 euros a las obras de Diputación, ni los 121.000 euros de la privatización de la limpieza de edificios municipales. Esto hace que estos presupuestos, según María González, no sean reales. Unos presupuestos que, como decíamos, se llevaron el pasado 21 de abril al Pleno y que ascienden a 3,4 millones de euros. Y 150 vecinos de Turre van a poder disponer de agua de Galasa. Diputación va a aprobar este jueves sacar a licitación las obras que van a conectar a la red de diseminados junto a la carretera de Garrucha-Los Gallardos, esas viviendas que se encuentran en esta área. El candidato de Vox, Rodrigo Alonso, promete agua regenerada gratis para los regantes. También anuncia que va a bonificar el precio del agua del pantano y desaladoras para la agricultura. Esta mañana lo escucharemos. Y también el socialista Rodrigo Sánchez ha criticado que la Junta haya dejado fuera de las ayudas por el temporal a 10 de los 14 pesqueros que faenan en Carrucha. Solo han sido excluidos barcos de Motril y de Almería. También escucharemos sus palabras. Por otro lado, Aziz, individuo que fue señalado como culpable de matar al francés desaparecido en Vera, un francés de 79 años, pues bien, el jurado ha decidido por unanimidad, porque se está celebrando el juicio, que mató a su amigo para no pagarle una deuda de 2.000 euros, que ocultó el cadáver bajo tierra y le robó las tarjetas bancarias.
El tipo se le vio en una foto en un cajero poco después de haber matado y usando la tarjeta del asesinado.
Pues mira, lo visitó el día 23 de agosto, que fue cuando ocurrieron los hechos, y justo el día 24 el tipo se paseó por varios cajeros automáticos de la comarca, entre ellos Pulpí, Los Gallardos y Garrucha, y fue sacando dinero con esa tarjeta del desaparecido.
Este se llama Aziz.
Aziz. E-M.
A-Z-I-Z. A-Z-I-Z. Aziz E-M. Bien.
También ha sido hallado un cadáver en estado de descomposición a 31 kilómetros de la costa de Garrucha. Fue avistado por un carguero sobre las 11 y 25 de la mañana de ayer y rescatado por dos agentes de la Guardia Civil a bordo de una patrullera de salvamento marítimo por encontrarse muy distante de la patrullera de la Benemérita. Se ha recuperado un cuerpo, Miguel Ángel, que parece o que podría ser, no te lo dicen con exactitud, pero podría ser relacionado con un cuerpo que apareció hace unos días también en la localidad de Níjar y que se cree o se supone que podría ser el de un inmigrante. Detienen a un conductor en Huerca Lovera con 2 kilos de hachís en el maletero durante un control rutinario que se llevaba a cabo el pasado 15 de abril. El nerviosismo del conductor alertó a los agentes que lo pararon, le dieron el alto, le pidieron abrir el maletero y el hombre dijo que el maletero estaba roto. La Guardia Civil lo intentó abrir y encontró los fardos o los kilos de 2 kilos de hachís ocultos justo en el hueco de la rueda de repuesto del maletero.
años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Bienvenidos al mejor After Work de la ciudad. Hoy solo good vibes. Pero un momento, me dicen que hay un coupé aparcado en la puerta.
¡Es un SUV!
¡Coupé!
¡SUV!
¡Coupé!
¡SUV!
¡Bueno, el del SUV coupé! ¡Que lo mueva de la puerta!
Volkswagen Taigo, el SUV coupé.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hoy es martes. En las noticias no se debería decir esto porque no es una noticia, ¿verdad? Mañana es miércoles y es pasado jueves cuando se celebra pleno extraordinario para aprobar los presupuestos en Cuevas de la Almanzora. Esto dicho así, Cuevas aprueba su presupuesto para 2026 por un montante de 14 millones y medio aproximadamente. Dicho así, descontextualizado, para el mundo en general, que estamos en nuestras cosas y que, hombre, pues a veces necesitamos determinados detalles, ¿no?, para interpretar mejor la realidad. No es que no seamos capaces de hacerlo por nosotros mismos, pero a veces no tenemos ese tiempo, pero están los medios de comunicación para ayudarnos a eso, por ejemplo. Puede haber otras. Entonces, el titular de pasado mañana Cuevas aprobará su presupuesto por un montante de 15 millones y medio, el presupuesto 2026 por 15 millones y medio, pues, ¿qué quieren que les diga? Dicho así, pero vamos a darle algún detalle a este asunto. ¿Cuándo se aprueban los presupuestos? ¿Cuándo dice la norma, la ley, que no es, si la incumples no estás incurriendo en un delito, no estás prevaricando, no estás llevando a cabo ningún hecho delictivo, pero la norma está para cumplirla? Y la norma se ha interpretado, porque se relaja mucho cuando se trata de ser el político el que tiene la obligación, a la hora de obligarse se relajan los métodos de control, de tal manera que el político, si en un momento pone la obligación de presentar unos presupuestos, si lo establece en la Constitución a nivel nacional, de presentar unos presupuestos anuales, con el paso del tiempo todo esto acaba primero un día porque hay un problema, un año, y un político no tiene la posibilidad de sacar un presupuesto y dice, bueno, no se va a caer el país por un año y por una dificultad. Pero ya se ha abierto la ventana de Overton. A partir de ahí, las cosas que vayan pasando van teniendo menos impacto. De tal manera que nos encontramos ahora mismo con un gobierno en este país, en España, o que esté pasando de Cuevas a España, que lleva 3 años sin presupuesto. Cuevas lleva 4 años, 3 años, con un presupuesto mal presentado, aprobado indebidamente, no es un delito, pero indebidamente fuera de plazo. Tiempo y forma, nada, cero, sin respeto ninguno a la norma. ¿Qué problema tiene Cuevas? ¿Cuevas tiene una oposición que le impide hacer las cosas? ¿Cuevas, el gobierno de Antonio Fernández, ha encontrado un conjunto de obstáculos insalvables que no ha contado a nadie, pero que él sabe, y por eso no se ha podido llevar a cabo el presupuesto? ¿Qué motivos hay para que no sepamos por qué los presupuestos no se presentan en tiempo y forma en Cuevas de la Almanzora en ningún momento de este mandato? En ninguno de este mandato. ¿Por qué un ayuntamiento que tiene un equipo de gobierno que tiene a todos sus miembros liberados y forman mayoría amplísima y absoluta, le dieron una confianza enorme a Antonio Fernández? Esa confianza que tiene Antonio Fernández, la traduce a la hora de poner en marcha el mecanismo esencial de una administración, que es el presupuesto. Lo traduce, revierte en el pueblo en una acción ágil, en la agilidad que le da un presupuesto a un gobierno, la posibilidad de poder trabajar sobre un proyecto. Quiero decir, sin presupuesto no es posible una acción de gobierno sensata, digna, defendible. Ahora bien, depende de con quién hable usted. Si, por ejemplo, habla con Pilar Alegría, del Gobierno de la Nación, una vez que ellos siempre han dicho que el presupuesto, y fue el motivo para quitar entre otros, para decirle a Rajoy que se tenía que ir, pues cuando ellos no han podido sacar su presupuesto, entienden que la culpa no es de ellos. Ellos son los que gobiernan, pero no son ellos los culpables.
Somos partidarios, evidentemente, de tener, querer tener unos nuevos ejercicios presupuestarios, pero toda la realidad del Congreso de los Diputados es también la que es.
La culpa es del Congreso de los Diputados, no es de ellos. Porque el Congreso de los Diputados debería allanarse a las exigencias del gobierno. ¿Pero dónde estamos?, piensa esta señora. Pero usted no sabe con quién está hablando, está hablando con el gobierno. ¿Cómo le va a decir usted que no al gobierno? Es decir, cualquier cosa que el gobierno quiera, si no tiene la mayoría, si no cuenta con los apoyos, el problema será de los apoyos, no será un problema de... ¿Entienden, no? La culpa de que no haya presupuestos es del Congreso, no que sea un gobierno inútil. Cuando era Rajoy el que no podía sacar los presupuestos, la culpa era de Rajoy, porque no era capaz de reunir mayorías. Cuando ellos son los que no tienen la mayoría, te sale esta tipeja, te sale... porque no tiene respeto a nadie. Cuando dice esto no le tiene respeto a nadie. Esta tipeja que no le tiene respeto a nadie va y dice que la culpa es del Congreso, no que ellos no son capaces. Antonio Fernández, volviendo a Cuevas, tiene suficiente mayoría, no tiene el problema del gobierno de la nación. Tiene mayoría para sacar adelante sus presupuestos. Y no lo ha hecho ni una sola vez en tiempo y forma. Y todavía no sé exactamente cuál es el problema. La concejal de Hacienda es una chica encantadora que se puso una vez y ya su experiencia tuvo que ser tan mala que ya no lo ha vuelto a hacer, nunca más. La obligación de explicarle a la gente cuáles son las cuentas y todo aquello que, en definitiva, una vez, de vez en cuando, en fin, cada cierto tiempo, estar en un medio de comunicación y explicar a qué se dedica porque está cobrando del dinero público, esta señora encantadora ha decidido que no. Y no ha perdido su encanto de ser encantadora, ha perdido solo la vergüenza política, la que supone ser una servidora pública consciente de ello. Y no eludir, no ponerte de espaldas a la opinión pública y no contarle, que es lo que hace la concejal de Hacienda. La concejal de Hacienda de Cuevas no explica nada a nadie. Los plenos, donde a la gente no le llega. No, si yo por la calle a la gente... Bueno, si tuviera esa idea, esa ocurrencia, lo que podemos hacer es retrasarnos en el tiempo a la época de, pues no sé, en el que... con los tambores o con el
pregonero,
tantán de la iglesia, el pregonero que vaya cantando las cosas del gobierno. Es decir, los medios de comunicación estaríamos sobrando. Creo que esta señora, si es que piensa que no hace falta salir en los medios de comunicación, pues igual le hace falta un, no sé, que le den una mano de modernidad, ¿sabe? Una mano de modernidad a su... no sabemos nada, el alcalde no explica por qué el gobierno con mayoría absoluta y 11 o 10 personas cobrando del erario, que le supone un pastón a Cuevas de la Almanzora, no tienen los presupuestos nunca, jamás, en este tiempo, en este mandato, y yo no he entrado más atrás, pero probablemente encontraríamos algo parecido. No tienen la mayoría. Así que ahora cuando entre Diego Bravo y empiece a soltar por la boca, dirán que es un no sé qué, que con este no se puede hablar, que lo otro. Pero claro, el motivo para que Diego Bravo, Diego González Bravo, jefe de la oposición, salga a decir de qué vais, pues está más que justificado. Por mucho que el gobierno piense que son cosas de las derechas o cosas de la oposición. Las cosas normales de la oposición, que pide unos presupuestos en tiempo y forma. ¿Qué te parece?
Una vez más, y fruto de la presión que hace la oposición, que representa el Partido Popular, una vez más llegan a final de abril para su aprobación provisional, cuando deberían de haber llegado en octubre del año 2025, para que se aprobaran definitivamente para entrar en vigor con el inicio del año.
¿Y qué problema tienen?
Tienen mayoría absoluta, pueden hacerlo cuando quieran. No tienen ningún problema, solo tienen que trabajar.
Amigo, a lo mejor no hemos pensado ninguno en eso. Solo tienen que trabajar. Lo único que tienen que hacer los 11 o los 10 que están liberados es trabajar. El alcalde al frente, que es el que trabaja, porque lo ve en todos lados, y los demás a trabajar también. Y el alcalde a ponerlos a trabajar, que igual no los pone. Porque si los pusiera tendríamos presupuesto. Si estás encima de tus trabajadores, de estos servidores públicos... Ahora, ¿qué pasa? Que hoy todo el mundo se la coge con papel de fumar. Nadie quiere estar encima. Uy, no vaya a decir, no sé, si a alguno se le ocurre acoso o a alguno se le ocurre simplemente que se va del gobierno. Que hay que llevar mucho cuidado. Esa es la clave por la que todos tienen sueldo. Para amarrar al concejal a unas siglas y que no se vaya. Así que la tentación de que te pongan sueldo, que te paguen algo en el otro lado, pues no sea tan definitiva. O sea, si te la ponen, pues yo ya tengo sueldo, estoy bien, no me tienta irme. Ese es el motivo real para el que se pone, por el que se ponen sueldos. Aparte de que luego tiene la consecuencia también real de un bienestar en las casas de esos concejales, que fuera de ese ámbito de la política no se estarían ganando ni de lejos unos sueldos como esos. Pero seguimos. Diego Bravo habla de los presupuestos.
Aprobar el próximo jueves de manera provisional el presupuesto de este año en curso significa que en el mejor de los casos entrará en vigor para julio de este año, con medio año ya transcurrido.
¿Cómo se llama la palabra, Catina? Por favor, te utilizo, por favor.
¿Cómo se llama la palabra? ¿Qué?
¿Qué quiere decir presupuesto?
Lo que se presupone, o sea, un avance.
Vaya por Dios, vaya por Dios, vaya por Dios, vaya por Dios. Lo que se presupone que va a pasar, que va a ocurrir, lo que presupongo.
Que voy a gastar, que voy a invertir.
Vale. Tú vas, al final de tu vida, ¿tú puedes presuponer cómo va a ser tu vida? Al final de tu vida, así, directo, si es, no hay que darle vueltas. Al final de tu vida, en el momento último de tu vida, tú puedes presuponer cómo va a ser tu vida. No te voy a poner tan complicado. A mediado de tu vida, ¿tú puedes presuponer cómo va a ser tu vida? Si ya has vivido la mitad.
Parte sí.
Que pues, parte sí. Pero no puedes presuponer cómo va a ser tu vida.
No, evidentemente
tú
no.
Tú ya has vivido 40 años de tu vida.
Claro.
Con lo cual, presuponer cómo va a ser tu vida es presuponer la mitad de tu vida. Si tú apruebas los presupuestos en julio, ¿tú qué presupones? Dime qué presupones, claro. ¿Qué presupones? ¿Qué presupones? Tu vida entera, el año entero, la mitad del año. ¿Y eso encaja en lo que es un presupuesto anual? ¿Se puede casar el presupuesto medio anual con presupuesto anual?
No.
Entonces estaríamos si tú tienes ya constatado la mitad del año, lo que haces es un ajuste de cuentas de ese año, una contabilidad cerrada de medio año y un presupuesto del
medio año. Del otro medio que queda.
Bien, ¿eso se ajusta con lo que es presupuesto en la administración? No. ¿Presupuesto anual?
¿Presupuesto anual?
No, ¿verdad? Claro. Que tienen que trabajar. Es que parte de ahí. Es que no puede ser. Y es que además las condiciones que tiene Cuevas no son las de alguien con, ¿cómo diría?, con alegrías económicas, sin apuros económicos. No. Escuchen. Algo ha pasado aquí.
Irresponsabilidad.
Algo ha pasado aquí.
Es una irresponsabilidad. Así no se puede gestionar un ayuntamiento con una deuda de unos 20 millones de euros.
¿Qué ha dicho? Ya sabíamos, sí, sabemos que todo viene de la época de Caicedo, que dieron una licencia, que esa licencia fue anulada, que el tipo de Monsora se fue al juzgado, que era la promotora. Que el juzgado le dijo, toma 11 millones por el lucro cesante, porque esta licencia se te anula y tú tenías unas expectativas de negocio, te vamos a dar 11 millones. ¿Y cuánto tiempo llevas esperando esta sentencia? Tanto, tal. ¿Cuánto tiempo llevas parado con la obra paralizada? Tanto. Pues además los intereses. Así que quedaban 17 millones, más los 3 que había por ahí sueltos, total 20 millones de euros. Un ayuntamiento con 20 millones de euros de deuda y sin presupuesto, sin cuidar al máximo el tema del dinero. ¿Qué cuidaría usted al máximo si se encontrara en un aprieto económico? ¿Qué cuidaría usted al máximo? ¿Cuidaría el gasto? ¿Cuidarían a qué va a dedicar cada dinero? ¿Usted presupuestaría un poco más que si no lo tuviera ese problema el uso del dinero que entra en casa? ¿Sabría lo que va a dedicar para cada cosa, dado que cualquier margen de error le desequilibraría las cuentas? ¿Usted tendría los presupuestos hechos o no en su casa? Pues aquí en Cuevas tenemos esto, 20 millones, una ruina en todo lo alto y sin presupuesto llegado el mes de abril, que se va a meter en mayo y que aprobado finalmente definitivo para que entre en vigor hasta julio no va a ser. No, más cosas.
Y además, en el mismo pleno, va, creo recordar que es casi 1.800.000 euros de deuda no pagada de los dos últimos años a proveedores que están esperando como agua de mayo, nunca mejor dicho, que se les pague lo que se les debe por servicios prestados.
Bien, esto es lo que hay, claro. En un ámbito desastroso donde los sueldos de los concejales nunca se dejan de pagar a finales del mes anterior o el día 1 del mes entrante, el mundo de la gente, de los proveedores, va acumulando, el conjunto de servicios van acumulando deudas porque no se pagan. ahora van con 1,8 millones. Esto no es, pero esto, a ver, uno le puede caer bien a Antonio y entender que es una persona en la que, joder, confiaría en muchas cosas. No tiene nada que ver. Pero luego tenemos que ver al Antonio político y qué está haciendo. ¿Está atacando, persigue a gente? Bueno, no es el caso. No es el caso. ¿Y la economía? ¿Cómo la lleva? Fatal. Fatal. Es que no saca los pies del plato. Es que no toman medidas por lo que se ve para sacar los pies del plato. Es que la gente no paga, mucha gente no paga IBI y no se arreglan las cosas. Es que no parece una prioridad salvar la situación municipal. ¿No? Y encima llega con 11 tíos o 10 tíos viviendo de la sopa, que es el ayuntamiento que forma parte del Estado, de sueldo político, y no tienen los presupuestos. Y la concejal de Hacienda no se pone. Dice que no quiere hablar. No lo ha dicho. Simplemente no se pone. ¿Es esto normal? No. ¿Es Antonio un buen tipo? Pues claro que sí. ¿Es un hombre agradable? Sí. ¿Le volverán a votar? Probablemente. Pues se va a presentar. Dijo que no se iba a presentar, pero ya se lo ha pensado. El mundo fuera de la administración es duro. Siempre hay un proyecto en medio, siempre hay algo. Es que me voy a ir y voy a dejar esto. Siempre hay un deseo no cumplido que hace que cambie uno de los planes. Dice, joder, uno que se va en lo alto. Cuando llega al éxito dice, ah, y ahora me voy. Un tipo Aznar, ya que sé que para muchos es nombrar a la dicha, pero va, el tipo en la plenitud política dice, yo me voy. O algunos ministros que se han marchado también en momentos dulces. No, y Antonio dice, se va. Y digo, joder, Antonio se va. Pues ya se lo ha pensado, no se va. Ya no se va. Es que dentro se está bien. Es que el poder, entre que te pagan y que te cueces muy bien dentro de él, que tiene un calorcito, es que nadie se quiere ir. Casi nadie se quiere ir. Pero hay que ser efectivo. El tema económico te lleva a la ruina si no lo llevas bien. Y Antonio no lo lleva bien. No lo lleva bien Antonio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, como hay elecciones, volverán a votar a la persona más agradable, probablemente Diego se va a presentar otra vez, Antonio cree que va a ganar las elecciones, tiene un margen, parece, de votos importante, aunque pierda alguno, aunque, ¿quién sabe en estas cosas? Los pueblos se mueven no oyendo la radio la escucha una cantidad de gente, pero no la suficiente como para poder mover electores, ni siquiera es nuestra intención mover masas electorales hacia un sitio u otro, por lo menos generalmente, a veces ves cosas tan claras que dice, oye, ustedes sabrán lo que están votando. Pero Antonio, que tiene esa capacidad y que probablemente gane otra vez las elecciones, ¿con qué bagaje se, de verdad, de éxito, se presenta? ¿Con 11 liberados? Hemos cobrado todos el sueldo en tiempo y forma. Ese es el éxito, ¿no? Porque el instituto no sale. ¿Qué más hay por ahí? Las gestiones para que traiga agua del alcalde no le han hecho ni puto caso en el partido.
¿Palomares?
Palomares no quiere ni hablar de ello. ¿Qué más, Antonio?
Seguridad, bueno, pateras.
La seguridad, no quisiste tampoco hablar nada, alcalde, de los tiros en Villaricos y en el pueblo. ¿De qué quieres hablar, Antonio? Pon tú el orden del día y vamos al pleno. Y así lo diriges tú y así lo hacemos todo como tú quieras. Afortunadamente los contrapoderes tienen este espacio de libertad, que son, en este caso, la radio.
No, y es verdad que a veces llamamos a Antonio.
Estas cosas hay que mirárselas un poco. Estamos hablando, estas cosas hay que vérselas un poco a ver cómo mejoramos todo esto, ¿eh?
Muchas veces llamamos a Antonio por denuncias del Partido Popular y nos dice que él no puede estar todos los días contestando a Bravo.
Me parece muy bien. Y yo igual también decía lo mismo, pero alguna habrá que decir, alguna será verdad, ¿no? O alguna entraré, y, no sé, o no entro en ninguna. Pero no entrar en ninguna no significa no contestar a cosas habituales. O sea, esto no es que sea Bravo, esto es que se lo plantea cualquiera. ¿Por qué los presupuestos no están? ¿Por qué cae una acción política por la economía, aunque la gente, como no le rasca el bolsillo directamente, cree que no le afecta y esto no implica fin, no tiene una incidencia en los resultados electorales, en el sentido del voto. Pero esto, si fuera una empresa, estaría muy mal. Lo siento, ya sé que no es una frase mía, la ha dicho antes Diego Bravo.
Claro, gobernar de esta forma es fomentar el caos, es dar lugar a que las cuentas ni cuadren como debieran, ni permitan salir del abismo en el que está metido el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora desde el punto de vista económico. Sinceramente, es una irresponsabilidad. Si en lugar de ser un ayuntamiento fuese una empresa, ya habría quebrado.
Bueno, lo ha dicho antes Diego Bravo que yo. Lo que quiere decir que yo copio a Diego Bravo. O a lo mejor llegamos cada uno por una... O a lo mejor yo soy del PP, joder, y no me había dado cuenta. O a lo mejor yo quiero a Diego Bravo de alcalde y no quiero a Antonio. Sí, todo ese tipo de cosas ya sé que... Por todo el séquito y los cortesanos de Antonio ya sé lo que estaban pensando. Pero no, es eso, es otra cosa, coño. Es solo el deseo de que las cosas vayan bien, si es posible, ¿no? Que vayan mejor en Cuevas. Que si algo se está torciendo, hombre, enderécenlo, ¿no? Enderécenlo. No vengan con éxito lo que no... No vendan con éxito lo que no es. Lo que no es. Porque no tener presupuesto no es un éxito, es un fracaso. Lo dice Pedro Sánchez, ¿eh?
La primera... y principal obligación de un gobierno.
No la segunda, ni la tercera. ¿Cuál es la primera y principal obligación de un gobierno?
Aprobar los presupuestos, y lo sabéis muy bien, porque aquí tenemos alcaldes y alcaldesas, que aprobar los presupuestos...
Ahí ponía diputados, pero yo he dejado alcalde y alcaldesa. Hemos dejado alcaldía.
Aprobar los presupuestos, mejor, ¿no? Y lo sabéis muy bien, porque aquí tenemos alcaldes y alcaldesas, que aprobar los presupuestos es la primera... y principal obligación de un gobierno.
Vaya, eso lo dice Pedro Sánchez en 2018 cuando Rajoy no aprobaba presupuesto. Eso decía Pedro Sánchez, pero decía más cosas.
Porque
más cosas.
Sin presupuestos no hay nada que gobernar.
Antonio, ¿ha oído?
Porque sin presupuestos no hay nada que gobernar.
Antonio, ¿has oído?
Pero lo tiene claro el que lo dice.
Siempre. Porque entonces, sin presupuestos no hay nada que gobernar.
Sí, sí, claro, lo sabía. Entonces,
un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina.
Coño, Antonio.
Así que no hay excusa para dar confianza a los actores económicos, para dar seguridad a la ciudadanía española y también para dar credibilidad y estabilidad a la vida política en nuestro país.
No estaba Antonio, creo. O no sé qué participara en el Comité Federal. Quiero decir, las palmas no son de Antonio. Aunque probable Antonio, como todos los socialistas, aprobarían y aplaudirían lo que dice Solidar. Pero no tener presupuesto es como tener un coche sin gasolina. Esto es lo que decía, todo esto en 2018 Pedro Sánchez, sí, sí. Más cosas.
Los presupuestos generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo.
Esto ya cuando no podía aprobarlos.
Los presupuestos generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. Por tanto, quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales.
¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que tenemos.
No por culo, que a mí no me echa nadie de aquí. Pero vamos a ver, ¿usted no quería echar a Rajoy porque no tenía presupuestos?
Yo les quiero anunciar la conclusión y el acuerdo al que ha llegado la Comisión Ejecutiva Federal, es que si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado, y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza.
O sea, eran esenciales. Pasa a ser no el fin en sí mismo, sino una cuando él no se lo aprueba. Pero cuando volvemos un poquito atrás y vemos que él quería que Rajoy sacara, cuando él veía que Rajoy no podía sacar los presupuestos, le dice que o convoca elecciones o larga, y si no, que inmediatamente una moción de confianza, que se someta a una moción de confianza. Esa es la importancia de unos presupuestos para un tipo que cambia de opinión cada dos por tres, porque aquí no habla él, habla ella, Pilar Alegría. Y como no le sacan los presupuestos...
Somos partidarios, evidentemente...
Escuche, ¿quién tiene la culpa?
...de tener, querer tener unos nuevos ejercicios presupuestarios. Pero, oiga, la realidad del Congreso de los Diputados es también la que es.
Esta es la que es. Como no tengo mayoría... La culpa es de que no tengo mayoría, no mía. La culpa es de los que no me dan la mayoría. La culpa es del PP que no me apoya todo lo que yo quiero. O sea, es una cosa tan burda, tan... Es que no sé qué coño. ¿Cómo se atreve una señora ministra a decirle a la gente... Eso es porque lo piensan de verdad. Porque se creen que una vez que han llegado al gobierno, la gente tiene que hacerle la ola. Y si no le haces la ola, pues entonces yo voy a resistir aquí. Pero ¿hasta qué punto voy a resistir? El que haga falta.
Vamos a avanzar con determinación en esa agenda. Con o sin apoyo de la oposición. Con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Y lógicamente también vamos a seguir gobernando para la gente, para la convivencia y para el progreso.
Que no se va, que si no le apoya el Congreso, que si se queda sin el apoyo del Congreso, el tío se apalanca en la Moncloa y no se va. El tío es su ciudadela, la Moncloa, no se va, ya veréis. Y como los independentistas no lo van a echar... Ustedes han oído a Junts decirle, usted se le ha acabado el tiempo, usted no sé qué. Pero ahí están con su voto, ahí está. Nadie quiere que entre la derecha en España de todo ese bloque. Y él lo tiene amarrado. Y no se va. O sea, el poder es el fin en sí mismo. Eso que decía de los presupuestos, que no es un fin en sí mismo. Para él el poder es un fin en sí mismo. No para gobernar y hacer cosas. Es un fin en sí mismo. Y aquí lo tienen, con el tema de los presupuestos, de ser imprescindibles a no ser un fin en sí mismo, y así es necesario, seguiremos sin presupuestos, porque no nos dan el apoyo, porque no lo conseguimos. Y volvemos a Cuevas. ¿Dónde están los presupuestos? ¿Cuál es la importancia de los presupuestos? Está exagerando Diego Bravo. El alcalde hace un buen trabajo económico, no sacando presupuestos en tiempo y forma en 3 años. Pues no sé, yo creo que hemos puesto suficientes datos sobre la mesa. Algunos dirán, claro, qué intencionado, usted tiene que sacar a los que dicen que sin presupuestos se puede trabajar. No sé quién dice eso, siempre habrá alguno que lo diga, pero lo que tenemos que hacer entonces es modificar toda la normativa que tiene que ver con la hacienda pública y que se sustenta en los presupuestos que aprueban las administraciones. ¿Qué hacemos sin presupuesto? No podemos hacer nada porque la administración y el rigor con el que se tiene que gastar el dinero, que luego se gastará como quieran, pero el rigor con el que se tiene que gastar el dinero supone, implica que cada partida, o sea, cada euro tenga una finalidad. Y el presupuesto te dice a dónde va cada euro. Si no tienes presupuesto, no sabes dónde va cada euro. No habría orden ni concierto. No importaría, iríamos a la que salta, a la primera que llega, a lo que se me ocurre cada mañana. No habría plan. Y eso en la administración no existe. No es posible. Así que sin presupuesto, no. Ahora, que un año esté sin presupuesto, no pasa nada. Cuevas no lleva un año sin presupuesto. Lleva 3 años con un mal presupuesto. Con un mal presupuesto porque viene tarado desde el principio, con una tara. ¿Cuál es la tara? Pues te lo aprueban entrado el año. Y entonces lo que venimos es a confirmar cuentas, no a presupuestar, que es lo que te dice la administración. ¿Cuáles son los datos del presupuesto de Cuevas, los que se va a aprobar pasado mañana?
Pues mira, ante la imposibilidad esta mañana de poder hablar con el alcalde de Cuevas de la Almanzora, así lo hemos hecho con su responsable de prensa y nos ha dado los siguientes datos, que el presupuesto asciende a 14.865.000 euros aproximadamente, que los gastos son 14.619.000 aproximadamente, que hay un superávit de 246.000 euros aproximadamente, que hay un incremento de la inversión real en un 14,86%, es decir, unos 1,6 millones de euros, que hay informes favorables de estabilidad y sostenibilidad, y todo esto señala finalmente sin subir los impuestos.
Pues nada, solo le faltaba haberlo aprobado en octubre, como tenían que haberlo aprobado inicialmente para que entraran en vigor el 1 de enero, y hubieran tenido ya el tema redondo. En fin, esto es una versión del gobierno.
Sí.
Ojo, ¿eh? Esto es una versión periodística de un análisis hecho aquí. Esto es lo que dice el gobierno de sus presupuestos. Y evidentemente no va a decir que son malos o sin sacar ventajas. Este es Rodrigo Sánchez hablando de la importancia de cuidar a nuestra pesca, de lo poco que hay, la poca que queda, y lo mal que
se está haciendo. He estado reunido con armadores.
He dicho lo mal que se está haciendo.
Por parte de la Junta.
He estado reunido con armadores y con profesionales del sector pesquero de Garrucha. Y tras la reunión la conclusión es clara. Hay una preocupación real y generalizada entre todo el sector por cómo se han planteado las ayudas por parte de la Junta de Andalucía para compensar el tren de borrasca. Y lo que me trasladan no deja mucho margen a la interpretación. Si no se corrige el planteamiento actual, se van a quedar cerca del 70% de las embarcaciones de Garrucha fuera de esta ayuda. Y eso significa, ni más ni menos, dejar sin apoyo a buena parte del sector que también ha sufrido pérdidas.
Luego puedes tener un presupuesto, disculpen que vuelva al tema, pueden tener presupuesto como los gallardos y poner dinero para gastártelo y no gastártelo. No gastarte ese dinero. María González ha dado una pincelada.
El pasado 21 de abril se celebraba el pleno municipal donde se aprobaron los presupuestos para los gallardos, para el ejercicio de
este luego
esto no es real.
Este.
Porque sin ir más lejos, según arroja la propia liquidación del año 25,
liquidación.
Pues mira, el año pasado de una inversión que había prevista para vías públicas y caminos de 120.000 euros, pues solo han ejecutado 4.484 euros.
Le da risa a la propia María, pero claro, le da risa ya porque 120.000 pavos, presupuesto para caminos y me gasto 4.000 euros, pues un euro de cada 25 que tenía presupuestado para caminos me he gastado, el otro no me lo he gastado. Tengo por ahí a Juan Torrijos. Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola.
Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo
bien
estás?
Bien hallado.
Hola. ¿Qué tal la vida? ¿Como Puyol libre? ¿Ves por ahí la amnesia de los políticos ante el juez?
No, sobre todo lo que tú has dicho, la amnesia. Me he levantado esta mañana y no me acordaba de lo que hice ayer, no me acordaba de lo que hice antes de ayer, no me acordaba de lo que escribí el año pasado, no me acordaba de lo que hice hace 20 años, no sé, no me acuerdo si estoy casado o no estoy casado, si estoy soltero, si estoy divorciado, si ando de juntas con una, con dos, con tres, con cuatro. Y es que en estos últimos días nos hemos dado cuenta que los políticos, hijo mío, amnesia la tienen, qué barbaridad. O sea, es sorprendente que el señor Rajoy no se acuerde ahora mismo absolutamente de nada lo que ocurrió durante los tiempos de Bárcenas, nada. Pero que llegue también, dicen que las mujeres son mucho más listas que nosotros, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Soraya tampoco se entera, pero es que si coges en el otro lado, todavía no saben. ¿Quién fue el culpable de que perdiéramos veintitantas horas de luz en este país? El famoso apagón. Nadie se acuerda de quién es el responsable. Al final el responsable fue con nosotros, evidentemente, los ciudadanos, porque teníamos tanta luz encendida que al final acabamos con las ilusiones. Y no me parece sorprendente, de verdad, me parece hasta vergonzoso ese clamoroso silencio de los políticos a la hora de recordar lo que hicieron durante el tiempo que estuvieron mandando. Oh, es que parece que ellos no estuvieron en el gobierno, que Rajoy no fue presidente, que Soraya no fue vicepresidenta. Y en este caso concreto, si nos venimos aquí, nos pasa exactamente igual. Oye, no se sabe absolutamente nada de lo que hizo un político en el momento en que dejó el despacho. Aquí parece que te levantas del sillón, Miguel Ángel, y no te acuerdas de nada.
No me acuerdo.
Imagina que tú mañana no te acordaras de las cosas que has estado diciendo hoy.
Tengo derecho a no recordar, el derecho al olvido. ¿Tú no sabes que existe el derecho al olvido?
Ojo, el derecho al olvido es un derecho que tú te puedes tomar si quieres.
Con el banco.
El derecho al olvido de las cosas que tú haces y que no afectan a los demás. Pero si esas cosas, Miguel, afectan a los demás ciudadanos,
sí, sí.
Ese derecho al olvido al final se convierte en lo que tú y yo sabemos.
¿Sabes quién reclamó el derecho al olvido? Uno de los políticos de Mojácar, que fueron trincados por la UCO por supuesta compra de votos.
Por los votos
y salió el concejal final, no implicó una cosa a la otra, está siendo procesado y me manda un enorme, en fin, un ¿cómo es esto? Un burofax, no me sale la palabra. Me manda un burofax de dos páginas o tres páginas, muy bien documentado, de un gabinete jurídico donde me decía que tenía derecho al olvido y que borráramos todas las informaciones que habían salido en relación a su participación en la compra de votos o su supuesta participación, así como la intervención de la UCO y que lo habían llevado detenido. ¿Qué te parece? El derecho al olvido.
Claro, ese es el derecho. Eso es una sinvergonzonería.
Se van a ver tú, el personal, ¿eh? Se lo toma en serio, el derecho al olvido.
El caballero en cuestión,
mamá. Sí, sí.
Es que ¿sabes lo que ocurre? Que cuando empieza...
Tú te imaginas, perdona, muy rápido, ¿te imaginas al estrangulador de Boston o al que quieras, al de Londres, al destripador, pidiendo el derecho al olvido? Venga, por favor, sigue.
No, lo que tú estás diciendo más o menos es un poco, te imaginas a Lute diciendo, mire usted, te imaginas a las de ETA diciendo, mire usted, el derecho al olvido, aquí yo no he matado absolutamente a nadie, se me ha olvidado que yo hubiese matado.
Tengo derecho a una nueva vida, sin llevar a rastras, ¿sabes? El estigma de haber asesinado a 47, ¿sabes? O de haber puesto...
Pero en este caso concreto... Yo entiendo que puede haber algún político, el concejal de tu pueblo, el concejal de Mojada, incluso en algún pueblo pequeño, vamos, que ahora mismo la alcaldesa de Cantoria está...
Se ha ido. Se nos ha ido José, se ha ido Juan. Juan. Se nos ha ido totalmente. Bueno, si recuperamos la comunicación, estupendo, y si no, pues les pongo un instante. Buscamos un corte pendiente de Rodrigo Alonso, que es el candidato de Vox por Almería y que nos ha hecho unas declaraciones esta mañana relacionadas con el agua regenerada, que cree que debe ser gratis para los regantes. ¿Está ya Juan? Ah, bueno, pues Juan, recuperamos.
Estamos hablando y a mí es que me llama la atención, Miguel, que se ha cortado durante un segundo. Lo que me llama la atención es que haya un presidente de gobierno, en este caso incluso una señora, que se sienta en lo más alto del Parlamento Nacional y diga que no conocía.
Se ha vuelto a cortar.
Que tal Coldo, tal Abol, tal no sé, y después le saca 70 pases en los que se han dicho
Tenemos un problema de... Tenemos un problema de... ¿Sabes? Se entrecorta y no pillamos la frase entera.
¿No? ¿Que no pillamos el hilo? Sí, sí.
La frase entera, porque se corta, ¿sabes? Se corta muy a menudo, cada poquito se corta y entonces se pierden parte de la frase y no. Entonces, si te mueves un poco, sí, si te mueves un poco quizá...
Sí, es que no paro de moverme,
¿sabes? Ahí, intenta ahí y termina con lo que estabas diciendo, que no hay derecho a que se les olvide todo.
Hombre, y sobre todo no hay derecho a que lo hagan las personas que más o menos tienen una gran responsabilidad en este país. No hay derecho a que a la persona que es la número dos de un parlamento, de un gobierno, como es la presidenta del parlamento, se le olvide absolutamente todos los contactos que ha tenido con Coldo, con Aldama y con compañía, ¿sabes? Que nos diga que no se acuerda absolutamente de nada y que luego empiecen a aparecer WhatsApp uno tras otro recordándole que en más de 60 o 70 ocasiones ha tenido contactos con ellos, incluso llamándose cariño el uno al otro. Y esas cosas son las que no entiende el ciudadano. ¿Quién quiere que esté?
Claro. Bueno. Juan, siempre es un placer tenerte por aquí y comentar un poquito las cosas, ¿eh?, que van pasando. Gracias, Torrijos. Parece que estás en una época cavernícola, en una cueva y cosas así. Da la impresión que te pierdes por ahí en la inmensa Almería y en lugares plácidos, tranquilos, ¿no? ¿Eso es así, Juan? ¿A qué se ha ido ya? Pero podían haber dicho, ya hubiera evitado esto. Adiós, Juan, hasta la próxima semana. Esto es bueno, lo de María, lo de María.
Lo vuestro no es real, porque sin ir más lejos, según arroja su propia, la propia liquidación del año 25, pues mira, el año pasado de una inversión que había prevista para vías públicas y caminos de 120.000 euros, pues solo han ejecutado 4.484 euros.
Es que le da la risa.
Es decir, no se ha ejecutado ni nada, no se ha hecho nada.
De 120.000 euros que se iban a gastar en caminos, dice que se han gastado 4.000 y pico en la liquidación. Porque lo importante no es el presupuesto, que lo es, en tanto que es una fase, pero la fase final es la liquidación. Y ahí es donde ves si lo que se ha presupuestado tiene algo que ver con la realidad. La realidad es la liquidación y el presupuesto es la carta a los Reyes Magos y o la carta, no sé, a quien sea. Es la exposición de propósitos y al final la liquidación es lo que realmente eres, lo que has hecho. Y en esa liquidación, en los Gallardos, encuentra ahora que había 120.000 euros para caminos y a ella le da risa, en esta parte le da risa, porque te han gastado 4.000 euros. Se ha llegado a 4.000 euros.
Que había prevista para vías públicas y caminos de 120.000 euros, pues solo han ejecutado 4.484 euros.
Es que no se puede aguantar. Y eso que está en la oposición era para que tomara disgusto, pero ya se lo ha tomado risa. El equipo de gobierno de Reyes, en este caso, el compromiso presupuestario, en el caso concreto este, que es lo que dice María, ya veremos si nos puede ampliar mañana, parece que no se lo tomó muy en serio. O decidió ahorrar, que esto de ahorrar suena bien, pero claro, si te ahorran en sanidad y tienes 24.000 tíos esperando y tías esperando a que les vea un médico, ya me contarán qué gracia te hace el ahorro. O si estás esperando que te arreglen la calle, el camino, el acceso, y se lo ahorra el ayuntamiento y te quedas con un bache y sin poder entrar. Qué gracia te hace que se lo ahorre el ayuntamiento. Catina, ¿cuáles son los presupuestos? Los titulares de hoy. Estos sí son presupuestos, no. Estos son realidades, son liquidaciones. Esto es lo que tenemos.
La orden que dio el consejero de Salud de ampliar la plantilla de la Inmaculada no se está cumpliendo. Ningún médico se ha incorporado a la Inmaculada ni a los centros de salud de la comarca desde que el consejero anunciara el plan excepcional, lo hizo el 23 de marzo, según el Sindicato Médico Comarcal. Y el Partido Popular no hizo ni una mención al Hospital de la Inmaculada en su nota de prensa sobre el Foro Provincial de Salud, a pesar de que fue el asunto que más tiempo ocupó, según ha informado el exalcalde de Turre, Arturo Grima. El Partido Popular de Cuevas critica que el gobierno con mayoría absoluta lleve los presupuestos a finales de abril. Dicen que es una irresponsabilidad que supondría la quiebra de cualquier empresa privada. Los Gallardos también ha aprobado ya su presupuesto. Inicialmente lo hizo el pasado 21 de abril. Ascienden a 3,4 millones. ¿Qué dice el Partido Socialista? Que no son reales. Y pone como ejemplo una partida de 120.000 euros que había para el arreglo de caminos y de los que solo se han gastado 4.000. Y muchos vecinos de Turre van a disponer de agua de Galasa. Diputación va a aprobar este jueves sacar a licitación las obras que conectarán a la red los diseminados que se encuentran junto a la carretera de Garrucha, Los Gallardos.
Aclaremos que Turre tiene agua de Galasa, mezclada además con... Tiene agua mezclada con agua de los propios pozos o los manantiales de la sierra. Pero esta parte concreta se encontraba al margen.
Sí,
pero vamos, Turre en general está conectada a Galasa.
Arturo Grima, que es quien ha llevado todo el proceso de esta obra, nos comenta que ahora mismo esos vecinos tienen agua de Los Gallardos, pero un agua de muy mala calidad, porque dice que en ocasiones no sirve ni siquiera para el riego de plantas.
O sea, que no sirve para hacer comida.
No,
la de Galasa, mucho menos. La de Galasa sí, además de ser una comida muy rica.
Claro.
Vale. Más cosas y vamos a acabar.
Pues mira, vamos con la campaña electoral. Dos apuntes. El candidato de Vox, Rodrigo Alonso, promete agua regenerada gratis para los regantes. También ha anunciado que bonificará el precio del agua del pantano y desaladoras para la agricultura. Por otro lado, el Partido Socialista, más concretamente el socialista Rodrigo Sánchez, ha criticado que la Junta ha dejado fuera de las ayudas por el temporal a 10 de los 14 pesqueros que faenan en Garrucha. Solo han sido excluidos barcos de Motril y de Almería. Y ahora finalizamos con tres notas que nos sitúan en el apartado de sucesos. Aziz E.M., culpable de matar al francés desaparecido en Vera. El jurado ha decidido por unanimidad, un jurado popular, que mató a su amigo para no pagarle una deuda de 2.000 euros, ocultó el cadáver bajo tierra y le robó las tarjetas bancarias con las que luego hizo varias extracciones de dinero.
Era para no pagarle, pero ya de paso me llevó las tarjetas y...
No le pago y además...
Todavía saco un pequeño rendimiento.
También ha aparecido un cadáver en estado de descomposición a 31 kilómetros de la costa de Garrucha. Fue avistado por un carguero a las 11:25 de la mañana de ayer y rescatado por dos agentes de la Guardia Civil. ¿Podría tener relación esta aparición de este cadáver con otro que ha aparecido en las mismas circunstancias en Níjar? Podrían ser, según fuentes judiciales, dos cuerpos de inmigrantes. Y detienen finalmente a un conductor en Huerca Lovera con 2 kilos de hachís en el maletero durante un control rutinario el pasado 15 de abril.
No les cuento nada nuevo, si imagino que cuando este hombre abrió el maletero y le dijeron esto qué es, diría, yo qué sé, el primer sorprendido fuera él, yo qué sé, señor, señor agente.
En el hueco de la rueda de repuesto.
¿Qué quiere que le diga, señor agente? Que yo no lo he puesto, me lo habrán puesto ahí, el primer sorprendido era el conductor.
Miguel Ángel, me vas a dejar dar una información de última hora. Hemos tenido constancia que el casino de Huerca Lovera va a recuperar ya su esplendor, transformándose en un centro administrativo municipal. ¿Por qué? Porque se ha iniciado ya ese proceso de licitación para la rehabilitación por casi 2.300.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Fíjate que el objetivo del consistorio es convertirlo, transformarlo en un centro administrativo moderno, pero eso sí, las empresas licitadoras deben acreditar experiencia específica en la restauración de bienes inmuebles históricos artísticos. Es decir, el alcalde va a invitar a aquellos que estén interesados en llevar la obra a que vengan antes a visitar el edificio.
Es que la restauración del casino, todo edificio viejo necesita una restauración, una puesta al día. El edificio de las cuatro, el chalet de las cuatro torres, necesitaría una restauración, pero muy distinta a la del casino. No porque sean edificios, uno tenga varias plantas y el otro no. No se trata solo de eso, sino de las calidades con las que se hicieron. El de las cuatro torres tiene una calidad cojonuda. Y el del casino, con el dedo, si aprietas, te va la pared por delante. Así que la restauración del casino se necesita ser mucho más fino, o más fino, quiero decir, un interés distinto. Por el otro también puede ser, hay que ser fino para no destruir aquello que se construyó y que tú quieres mantener.
Claro, el ayuntamiento quiere cuidar especialmente una pieza, es el escudo heráldico.
De lo poco que se puede salvar.
Claro, que hay en la fachada principal y que está declarado bien de interés comunitario.
Es una mala mezcla la que se hizo ahí y no tiene... o sea, no es un edificio de muchos años, es relativamente reciente. Reciente de ahora a lo mejor 50, 60 años, 70 años, no sé, quizá un poco más, 80 años. Pero no es un edificio como el de las cuatro torres u otro el edificio que pueda ser el de la iglesia. Quiero decir que el de la iglesia no le das con el dedo y lo hundes. Tiene una mezcla, una construcción sólida. No es el caso del casino. Muy bien, señoras, señores, muchas gracias. Son ustedes muy amables y les daremos otro espectáculo informativo mañana, si ustedes nos lo permiten. Saldremos a torear aquí, a esta plaza. El Levante almeriense, el coso con más tradición informativa de toda Almería, ¿o no? Bueno, por lo menos uno de los importantes, donde tienen que ir los grandes a pasear. Un saludo, nos vemos mañana, adiós.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.